No es música de carnaval, no sé si podría ser música de carnaval, pero es el huapango de José Pablo Moncayo que nos acompaña todas las noches al iniciar y cerrar El Zorro y el Erizo, un programa que hacemos con Mariano Justo. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
Bien, muy contento de empezar un nuevo programa. Un programa que hacemos con Gustavo Lema y Silvio Ferrer en la producción, con Leo Sangari en la operación técnica. Un programa que sale todas las noches de 21 a 22 por Radio Nacional para todo el país.
Así es, y más allá, como decimos a veces.
Y más allá. Hoy, martes de carnaval, último día de esos cuatro días locos. Uh-huh. El día en el que algunas tradiciones entierran al carnaval, otras le cortan la cabeza al rey, otras matan a los protagonistas de las novelas que habían tenido en el carnaval una prórroga de su condena de muerte. Uh-huh. El carnaval es un poco todo, es mucho más. Ayer hicimos un paseo por distintos carnavales del mundo. Reconocimos algunas tradiciones, oímos distintas músicas. Hoy vamos a intentar comprender un poco mejor qué es la antropología del carnaval.
Porque se está terminando, pero todavía no se terminó y no queremos que llegue el miércoles de ceniza y esperamos y extendemos un poquito nuestro tema.
Para entender mejor el carnaval, para darle una dimensión, para restituirle su densidad, uh-huh, cultural, histórica, festiva, para entender que es algo más que la murga y el corso, el zambódromo y el desfile de carrozas, que las tradiciones esas hablan de otras cosas, tenemos con nosotros a una gran estudiosa del carnaval. Ella es Alicia Martín, es antropóloga, es investigadora en el Instituto de Antropología de la Secretaría de Cultura de la Nación. Ha trabajado mucho sobre el carnaval y nos acompaña esta noche en Radio Nacional. Alicia, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación.
¿Por dónde empezamos? Porque el carnaval es algo tan polisémico, por decirlo de algún modo. Quiero decir, tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con lo popular, tiene que ver con las hibridaciones y el sincretismo de distintas culturas que se interrelacionan. Uno habla del carnaval y posiblemente el carnaval como tal tenga el único común denominador de su origen y de su relación con las tradiciones cristianas. Pero los carnavales son todos tan variados y diversos que es muy difícil entender que más allá de la fecha y las razones por las que se celebran, son lo mismo. ¿Por dónde empezamos?
Y quizás por la historia, porque es una, podríamos decir que el carnaval es una institución, digamos, o un fenómeno cultural que tiene unos cuantos miles de años de historia.
Entonces, ¿miles de años?
Sí, algunos autores, por ejemplo, Augusto Cortázar, un eminente estudioso del folclore argentino, él, retomando también estudios clásicos hechos en España y en Italia, le asignan una vinculación con las Saturnales romanas, por ejemplo. Y más atrás, si querés. Él dice, bueno, todavía habría que estudiar la relación con la fiesta del Purim, por ejemplo, entre los hebreos, o algunas fiestas babilónicas, pero la vinculación con las Saturnales romanas y con las bacanales griegas la da directamente.
¿Y de qué modo se vincula? Porque uno imagina que toda la cultura humana tiene una genealogía que puede remontarse a algún origen muy antiguo, que no hay cultura que haya nacido hace 15 minutos, pero esa genealogía tiene que tener unos vínculos muy, muy,
Bueno, carnaval
precisos,
con,
diría.
Sí, con ese nombre aparece aparentemente en las primeras fuentes durante la Edad Media, con el nombre de carnaval.
Hacia el 1300, 1200 y algo.
Bueno, pongamos, no soy historiadora, okay, y no soy
de acuerdo,
propensa a las fechas, pero ahí aparece ya con ese nombre. Y en el caso, bueno, de Cortázar, él lo vincula con la relación filológica más común, que es la carne levare, es decir, el periodo de 46 días antes de la Pascua de Resurrección. Pero también le da una asignación que vendría también del latín, carrus navalis. Era la época en que en la Europa del Norte se iniciaba la temporada de navegación. Y aparentemente, antes de...
Claro, el fin del invierno, cuando los hielos se derretían y la nieve bajaba y se salía nuevamente al mar.
Exactamente. Para esa fecha parece que se hacían grandes procesiones donde, antes de botar las naves al agua, se representaban distintos ritos sobre las cubiertas, ¿no?, de las naves. Okay. Como una especie de teatro, etcétera. Así que ahí tenés una vinculación. El mismo Cortázar dice, bueno, en las Saturnales, y esto es interesante, y volvemos, Saturno es el dios del tiempo, ¿verdad? Hay una constante, como vos decís, en todas las sociedades humanas respecto de el tiempo cíclico, que es el tiempo de muerte y resurrección, es el tiempo por el cual la naturaleza todos los años, o sea, o cada ciclo de unos 300 días, vuelve a resurgir.
Claro, retoma la fertilidad, se inicia el ciclo de la fertilidad. Ayer, cuando hacíamos el programa, que no era un programa, era un programa de panorama del tema, hablábamos de algunos de los textos de Mircea Eliade, citábamos algunos textos de Mircea Eliade sobre los carnavales, en los que él habla de esta, la circularidad, la relación del carnaval con la circularidad del tiempo.
Sí, en realidad el carnaval es un típico rito de muerte y resurrección, ese, claro, sería, digamos, claro, el título, y todos los pueblos han celebrado esta circularidad, digamos, de la vida que muere y renace. Es muy interesante, Bastín, un gran estudioso ruso de la cultura popular cómica,
así es,
en la Edad Media, él plantea esta circularidad, digamos, de muerte y resurrección como una visión nada moderna de la muerte, ¿no? La muerte, uh-huh, no es el fin de la vida, sino que es otra cara más de la vida.
Bueno, las Saturnales Cátulo lo llamaba el mejor de los días, es decir, porque se relajaban todas las normas sociales, es había cierto, una suerte de, digamos, de relajación de la vida. Pero ¿cómo son tomados? Es decir, podemos pensar que parten de festividades antiguas, que es una hibridación de lo antiguo con lo nuevo, pero ¿quiénes son los que desarrollan el carnaval? ¿Quiénes impulsan esa nueva festividad que toma elementos de las antiguas?
Básicamente es una fiesta popular. O sea, claramente la Iglesia Católica no consiente ni le interesa mantener una celebración de origen pagano, uh-huh, que además es una exaltación de todos los excesos.
Claro.
¿No? Pero bueno, hay un viejo principio maquiavélico que dice: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Uh-huh. Así que lo que hace la Iglesia, vos piensen que el carnaval es una fecha móvil. Se festeja en una fecha móvil que está determinada por el calendario litúrgico católico. Uh-huh. O sea, está integrada al calendario religioso.
Claro, está integrada, a pesar de que en algún momento fue muy condenada, ¿o no?
Sí, sí, se hizo todo lo posible. Piensen que en la Edad Media, por lo que cuentan los cronistas, era una celebración. En realidad tenía mucho que ver con las cosechas, ¿verdad? Entonces duraba 3 meses. Era una fiesta que duraba 3 meses. Imagínate que se divertían bastante.
Claro. Sí, y que a la Iglesia no le daría mucha gracia que la servidumbre en ese momento, característica de la Edad Media, estuviese disfrutando en lugar de labrando u orando, ¿no?
Sí, no solo disfrutando, sino en un ambiente en el que la fiesta rompe las jerarquías, rompe los códigos morales, permite lo que la iglesia hubiera calificado como promiscuidad, etcétera. Quiero decir, es una fiesta de subversión de los valores y de las
normas. El mundo al revés, exactamente.
Claro, es el mundo al revés. Que
Y políticamente, más allá de la iglesia, ¿cómo fue recibida? Porque había grupos, existían en la Edad Media, existían grupos de poder asociados, por supuesto, a la iglesia, pero las monarquías, la nobleza, ¿qué papel tuvo? Porque la nobleza también tenía sus, digo, uno tiene la imagen clásica de los bufones, de lo dionisíaco dentro del ámbito de lo...
Bueno, Bastien hace un análisis bastante histórico, eso es interesante. Y va viendo cómo estos elementos, digamos, de la cultura popular cómica propios de la Edad Media y el Renacimiento, con el avance del modernismo y todo lo que es el enorme proceso de racionalización que involucra la modernidad y, bueno, el avance de la economía, digamos, la cómo se independiza la economía de la vida social.
La autonomización, digamos.
Exacto.
Y la creación de la autonomía como una esfera autónoma de la...
Él dice que el sentido este regenerativo de la fiesta, que es su sentido subversivo y su sentido de poner en cuestión los valores establecidos, se va restringiendo y se va perdiendo. Que lo solemne, como por ejemplo la vida cortesana, la vida política, no puede ser cómica. Entonces se va separando lo cómico de lo solemne, de lo serio. Y entonces se le va quitando, digamos, contenido a todo ese potencial de parodia y de burla que tiene un sentido claramente revitalizador, dice él, ¿no? Es decir, lo cómico pasa a ser aquello que no es serio.
Claro. Claro, yo me animo a suponer que lo que ocurre con el avance de la modernidad es una creciente separación de esferas, no solo de la actividad, sino también del comportamiento humano. Entonces, hechos que estaban metidos en la vida cotidiana o que participaban del mundo productivo agrario, rural, campesino, que participaban de la fiesta en el sentido no solo transgresor de la fiesta, sino también celebratorio o concelebratorio, es decir, la fiesta religiosa, todo esto que estaba muy unificado en una sola esfera, en la que no había estas divisiones que la modernidad introduce, empieza a separarse y por eso también crece lo cómico pasa a ser parte del escenario, no pasa o de la escenificación fuera de la vida cotidiana, en cuatro días en los que montamos un espectáculo sobre esto.
Exactamente, es cercar, digamos, una fiesta extendida, ponerla en un espacio restringido, y luego el miércoles de ceniza todo se acabó. De todas maneras...
Hay como una domesticación.
Exactamente. Hay un muy buen trabajo del 2010-2011 del filósofo Romeo César, de su tesis doctoral, que se llama El bastión sitiado, que es una historia filosófica de cómo se celebraba el carnaval en la gran aldea. ¿No?
Bueno, vamos a hablar en unos minutos, si te parece, un poco de los carnavales americanos y argentinos en relación con... Pero si quieres le oímos un poquito de música de carnaval.
Tarde en la boca de luz, esquina murga sonar, donde cantando un cuplé ella lo oirá. Mientras su murga espera entrar, quiere escuchar, mirar mejor a ese murguista del Uruguay. No es una tarde común, no es un tablado de allá, y él mueve más que los pies viendo bailar a esa gurisa que es mortal. ¿Será de Dios, de carnaval, o es una ninfula infernal? Rumba y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después, en la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Rumba y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después, en la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. cena norte es el sur, Río de la Plata total, la luna tiene en el medio para alumbrar. ¡Qué retirada! Tan Bogart, pero Pierrot, no aguanto más, mando pasajes y allá. Rumba y Tres Altos pa' dos, donde nos vemos después, en la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Rumba y Tres Altos pa' dos, donde nos vemos después, en la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Coincidencias no casuales del amor, el mismo río en el medio y por morir. Loca ilusión, que un baile aquí, que un coro allá. Montevideo y Buenos Aires se unirán con los amantes de la boca mucho más. Montevideo y Buenos Aires se unirán con los amantes de la boca.
Ariel Prat, Rumba y Tres Saltos. Y mientras oíamos a Ariel Prat, Alicia, que está con nosotros, nos contaba el argumento de este tema.
Ariel escribe sobre una historia real donde se encuentran enamorándose un murguero uruguayo con una murguera de Buenos Aires.
Es decir, que el carnaval da para todo.
Sí, seguimos, produce amor, con, provoca sí, amor. Claro.
Seguimos con Alicia Martínez esta noche. En general, uno tiene la fantasía de que el carnaval lo que provoca son encuentros no amorosos. No es el ámbito para crear romances, sino para lo efímero, no para el inicio de lo permanente, sino para el disfrute de lo efímero. ¿Es así, Alicia?
Sí, pero también hay que tener en cuenta que como es ese tiempo de recreo donde se ponen entre paréntesis determinadas convenciones y normas, vos pensabas, ahora se nos hace difícil, pero los que fuimos jóvenes en el 60... fuimos protagonistas de unos cambios sociales terribles. Antes de esa época, las niñas no podían salir a bailar todos los sábados, viernes, domingos, como se hace ahora. No existía la matiné, no existían espacios de encuentro. Y entonces los primeros encuentros de las jóvenes eran familiares, en los casamientos y sobre todo en los carnavales. Por eso era una fiesta tan popular.
Claro, el carnaval era aprovechado como el momento, como un momento de liberación
de
también.
No, pero
también
y el momento de conocer gente fuera de tu círculo.
Claro. En familias tradicionales que tenían una política de mucha restricción sobre las hijas menores, el carnaval era tolerado.
En los barrios porteños se armaban en los corsos palcos que alquilaban varias familias, o sea, cada barrio tenía una comisión de corso Y esos palcos eran verdaderas vidrieras donde se juntaban las primas, las hermanas, las amigas de varias familias, okay. Y se
exhibían. Era un sitio de exhibición de la
de las niñas,
mujeres de las casaderas. Familias para proponerlas a los hombres que iban al corso.
Exactamente, y muy bien flanqueadas por abuelas, tías, señoras con caras, claro, adultas,
iban pertrechadas con una guardia familiar.
Claro, exactamente, claro, claro. Y hermanos que andaban por ahí fichando chicas de otros, de otras familias, digamos. Claro. Los bailes, ¿quién no ha ido a bailar al Centro Lucense con sus tres grandes orquestas? La típica, que era la de tango, digamos, la tropical, donde venía Pedrito Rico y cuánta gente, y la jazz. Eran tres orquestas.
¿Pero eso era solo en los carnavales o eso ocurría a lo largo del año?
Era básicamente en los carnavales.
Básicamente en los carnavales.
Sandro hacía el Club Comunicaciones. El gran Carlos Di Sarli era contratado por el Club Comunicaciones.
Club Canaro. ¿Comunicaciones que estaban en calle Las Heras? No.
No, no, el Comunicaciones de la zona de agronomía.
De agronomía, claro.
Que eran, claro, pistas enormes. O sea, ahí había miles de personas y era la oportunidad, sí, de que vos pudieras conocer a alguien distinto, ¿cómo?, digamos.
Sí, porque quizás nosotros tenemos una imagen de los carnavales post-dictadura, ¿no? Es decir, la idea del corso y la murga callejera nada más. ¿Cómo eran los carnavales antes? Digo, ¿cómo eran los carnavales en la década del 40, 50, 60? ¿Cómo?
Había toda una cronología, digamos, diaria, donde, bueno, después del almuerzo y a la hora de la siesta eran los juegos de agua, uh-huh, ¿no? Y eso te habilitaba, digamos, a empaparte con tu familia y con algún primo más arriesgado a tirarle al transeúnte o al tipo que pasaba por la plaza, etcétera. Después de las 5 o 6 de la tarde ya era hora de prepararse para el corso. Entonces ahí te cambiabas y salía toda la familia, los niños disfrazados, las chicas emperifolladas, uh-huh, los jóvenes perfumados. El corso duraba hasta las 12, 1, y después de ahí en adelante eran los bailes. Así que en realidad no se superponían los festejos. Uh-huh. En los corsos se hacía, además de la típica presentación de agrupaciones, corales, etcétera, se daban premios, uh-huh, importantes. Ya después de la década del 60, el único corso que siguió dando premios importantes era el de Avenida de Mayo, que lo organizan los, claro, comerciantes. O sea, eran las fuerzas vivas del barrio que estaban interesadas en que la gente del barrio festejara en su barrio, porque, claro, las confiterías trabajaban hasta altas horas de la noche, las librerías y jugueterías vendían pomitos y, claro, papel picado y todo ese tipo de cosas, etcétera.
Y además, digo, seguramente no era solamente el afán de incrementar las ventas ese día, sino la puesta en valor del espacio propio, de lo local, de la identidad barrial.
Exactamente.
Digo, eran unos barrios compitiendo contra otros. Yo recuerdo, y ahora que hablamos recuerdo, digo, el Corso Avenida de Mayo, también en Santa Fe se hacía un claro, desfile. Ahora no sé si se define en la de primavera, no lo sé. Pero muchos barrios trataban de poner en valor y hacer competir a sus centros propios contra otros, etcétera, ¿no?
Bueno, en todas las ciudades, yo te diría, Santa Fe tuvo comparsas gloriosas, los negros santafesinos, una comparsa de afrodescendientes. El director, el líder de esa comparsa, salió casi durante 50 años y encabezaba el desfile a caballo. Lo llamaban, si no me equivoco, Arigós, el negro Arigós, en Santa Fe, que todavía tiene un barrio de afrodescendientes y cuna de la casa indo-afroamericana. Es decir, el carnaval es un espacio social y cultural donde todo puede realizarse. Es el campo de las posibilidades. Bastín habla del pensamiento utópico como típico de la gramática carnavalesca.
Vamos a hacer un pequeño corte, pero luego vamos a volver sobre esto de el utopía y carnaval. El carnaval como el campo de lo abierto y las posibilidades. ¿Y cuál es el sentido de eso abierto y utópico en un marco muy restringido, que es el de la duración de la posibilidad de la utopía misma. Pero no se vayan, estamos con Alicia Martín en este martes de carnaval, entendiendo la historia, la antropología, la fenomenología carnavalesca. Ya regresamos a Zorro y el Erizo.
Cats en Nacional, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Desentierro del carnaval, música de Fortunato Ramos. ¿Qué es el desentierro del carnaval? Los pueblos de la quebrada de Humahuaca combinan la celebración del carnaval con sus rituales vinculados con la tierra, la Pachamama. La celebración comienza el sábado anterior al fin de semana de carnaval, cuando grupos de comparsas llegan a las laderas de los cerros que rodean los pueblos para desenterrar al diablo que había sido enterrado al finalizar el carnaval del año anterior. Una vez desenterrado el diablo, se tiran bombas de estruendo y la comparsa, en la que muchos están disfrazados de diablo, comienza a descender a los pueblos bailando al ritmo de músicas tradicionales como el carnavalito jujeño. En todas las comparsas hay músicos con trompetas, redoblantes, trombones, saxos, bombos. Las comparsas llevan un estandarte que las identifican y recorren las calles del pueblo, donde en diferentes casas son invitados a beber. En las calles, los diferentes integrantes de las comparsas están disfrazados y se arrojan harina. Muchos llevan ramas de albahaca, dejando un aroma muy especial por las calles de los pueblos. La albahaca es afrodisíaca. En las murgas también hay bandas de sicuris que interpretan sus melodías a cada paso. Después de desfilar por las calles de los pueblos, las murgas se reúnen en determinados sitios denominados fortín. En estos lugares se arman peñas con música y baile hasta el amanecer. El domingo de carnaval, después de varios días de baile y festejo, la celebración termina con el entierro del diablo. Las comparsas vuelven a las laderas de los cerros, al mismo lugar donde empezó el festejo, y se entierra al muñeco con ofrendas, cigarrillos, hojas de coca, alcohol y con bombas de estruendo, se da por finalizado el carnaval.
Es decir, que el carnaval tiene unos ritos particulares, tiene un sentido. No es simplemente una fiesta que nosotros vemos, salimos a la calle, vemos una actividad lúdica particular, sino que tiene una historia y unos sentidos.
El entierro del diablo está presente en muchos carnavales, lo leíamos ayer en Mircealiade, es en distintos sitios de Alemania. El carnaval concluye con el entierro del diablo.
Sí, porque se asocia justamente de todo el exceso y el desborde carnavalesco con la presencia, con las diabluras, digamos, en la tierra. Es muy interesante porque, como señalabas al principio, Alejandro, tanta historia que ha corrido en la creación popular. Ese diablo significa cosas muy distintas en lugares muy distintos, ¿no? por ejemplo, en Oruro, que tienen ese carnaval tan espectacular a casi 4.000 metros de altura, donde bailan desaforadamente. Existe un tipo de comparsa especial que se llama Diablada, es la Diablada de Oruro, que representan un auto sacramental, que es la lucha del arcángel San Miguel con el diablo, que baja a la tierra justamente para, digamos, llevarse las almas, ¿no?, puras. Entonces, vos ves ahí una representación del siglo XVI, claro, o XVII, representada, por supuesto, con modificaciones inmensas, ¿no? Uh-huh. Cuando además, en la tradición minera de la zona del altiplano boliviano, se llama diablo o tío al dueño de las profundidades, que no necesariamente es un ser maligno ni maléfico. Por supuesto, es un ser que se adueña de los mineros y los atrapa y los puede matar, ¿verdad? Pero es el dueño de las profundidades, no está asociado con un ser maléfico. Entonces vas viendo ahí unos sincretismos y unas uniones, ¿no?, de términos que parecen lo mismo. El término murga, fíjate, es un término que se usa en Cádiz, en Montevideo, en Panamá, en Buenos Aires, en Paraná, y no quiere decir exactamente lo mismo, ¿no? Y eso es lo que, la maravilla del carnaval, que cada población, y yo te diría cada generación, va rearmando un carnaval.
Esto es interesante. ¿Hay carnavales más trágicos? Es decir, ¿hay carnavales menos felices? ¿Hay carnavales que no sean solo la expresión de la diversión, de la alegría?
Y yo te diría que, como todo festejo popular, es ambivalente. Hay tragedia. Hace unos años conversaba con un periodista rosarino y él me decía que tenía una imagen de los carnavales en Rosario muy, muy oscura, como de una cosa muy agresiva. Hay mucha agresividad también en el carnaval, porque dice Bastín, bueno, en el carnaval no hay espectadores. El que no quiere participar se tiene que ir, porque no admite la indiferencia al carnaval. Claro. Entonces hay una situación muy ambivalente.
De hecho, yo sé que la anécdota no hace teoría, pero yo tengo un amigo de Río de Janeiro que es muy reacio a la fiesta del carnaval, y los carnavales se va de Brasil hace años. No puede quedarse y no participar, por lo tanto se va.
Bueno, ustedes habrán visto en las crónicas periodísticas, cuando se registran los carnavales de Río, los cariocas, siempre el último día aparece la nómina de muertos.
Claro.
Uh-huh. Así que, digamos, tienen esa doble cualidad. De todas maneras, decíamos hace un rato, ¿no?, esta posibilidad de incentivar la imaginación. Y allí aparece el disfraz y aparece la posibilidad de reconvertir las relaciones sociales, ¿no? Aquí, en la zona del Bajo Belgrano, donde está el Instituto de Rehabilitación del Lisiado, hace muchos años, hace ya como 20 años, adoptaron la fórmula murguera para que participen los niños con capacidades diferentes o los niños con ciertos problemas motrices, básicamente, o cognitivos. Y esos niños forman una murga que se llama Los Rengos del Bajo.
¡Ay, qué lindo! Los Rengos del Bajo. ¿Y participan en los carnavales?
Han participado, sí.
¿Cuáles son los carnavales argentinos?
Y básicamente tenés muy diferenciados los del NEA, con una influencia atlántica, diríamos, ¿no?, de la negritud bastante fuerte, donde hay mucha exhibición de danza, percusión, cuerpos danzantes.
¿Eso es Corrientes especialmente? O
Corrientes y últimamente Gualeguaychú, en Chaco Resistencia, en Libertador General San Martín, un pueblo de Chaco. Es un pueblo de bailarines, ¿no? O
sea, Chaco tiene carnavales importantes.
Sí, son fenómenos de 30, 40 años, digamos, no son tan antiguos, pero evidentemente eligen una cierta tradición, imaginería, digamos, y tradición. Después tenés los carnavales del NOA, donde, bueno, la quebrada es muy andina y muy vinculada con lo boliviano. Y en Salta es maravilloso, las famosas comparsas de indios salteñas son muy antiguas, son de la década del 60, 50, y los indios salteños son los indios del western, ¿no? Del Far West. Son esos indios, no sé ahora, pero era el imaginario, replicaba el indio hollywoodense, digamos, ¿no?
En términos de vestuario, de vestimenta.
Sí, en cuanto al vestuario.
Pero eso era para el carnaval.
Solamente para el carnaval. Comparsas muy poderosas, con un anclaje territorial, barrial importante, también de familias, etcétera. Y en Córdoba, ciudad de Córdoba, el carnaval de San Vicente era un carnaval muy poderoso también, con corsos y desfiles muy importantes, con carrozas.
Y en cada uno de ellos hay una diferencia, una particularidad en la relación con el poder, con la subversión de las jerarquías, con el cuerpo. ¿Tienen un discurso, una gramática cada uno de ellos, o básicamente se han convertido en algo más formal y exterior que en...?
Son las dos cosas, digamos, ¿no? La cultura globalizada viene arrasando, pero hay tradiciones muy antiguas y que a veces se retoman en un país, digamos, con tanta violencia institucional como el nuestro, se retoman salteando generaciones, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos, estado de sitio, sí, no se puede circular por la calle, etcétera, etcétera. Y es interesante porque los pueblos de Patagonia, que son relativamente jóvenes, claro, y que además son pueblos
poco festivos.
No son poco festivos, son pueblos aluviales. Entonces llegan los riojanos con su chaya, llegan, claro, los cordobeses con sus desfiles de comparsa, llegan chilenos que, bueno, prácticamente no celebran los carnavales, o por lo menos hasta hace 20 años no celebraban. Entonces tienen que armar una tradición, eso no es sencillo.
Claro.
Lo interesante es que hubo también, por estos procesos de mundialización en la década del 50, en muchos lugares de América, básicamente en Oruro, Montevideo y Río de Janeiro, una participación oficial, o sea, el Estado se involucró en los festejos. Y a partir de allí se creó la Embratur y, bueno, y pasó lo que pasó con los carnavales cariocas. Crearon industrias culturales, sí, para ponerlo en términos de dinámica.
Ahora, se mencionan todos los carnavales de la Argentina. Nosotros conocemos también, por supuesto, el carnaval uruguayo, el carnaval de Montevideo, pero Buenos Aires parece haber quedado relegada frente a otras ciudades. ¿Cuándo se produce el corte? ¿Se produce tras la dictadura? Digo, porque toda esta escena que se planteaba de Avenida de Mayo, digo, ya no es una escena que concite una grandísima atención en estos tiempos. Digamos, a diferencia del carnaval de Gualeguaychú, por ejemplo, que en otro sitio sí se permanece. ¿Cuál fue el corte? ¿Fue la dictadura? ¿Fue previo?
Sí, pensá que tenés, a partir de la década del 50, tenés cada 10 años un quiebre institucional y un estado de sitio con dictadura.
Claro.
Entonces eso, digamos, te va cortando la transmisión generacional, te va cortando las tradiciones. Uh-huh. Así que en realidad yo opino que el carnaval que ha quedado en Buenos Aires, que tenemos en Buenos Aires, que es muy vigoroso porque se ha prendido la gente joven en eso, y cuando los jóvenes...
Eso es cierto, sí, es un carnaval
muy juvenil, sí, muy juvenil. Y es un carnaval murgocéntrico, lo llamo yo, porque en realidad ha sido la murga la que volvió a recuperar el festejo.
¿Qué es la murga, Alicia?
La murga es una forma de organización para carnaval, de formato muy europeo, uh-huh. Que llega a estas orillas del Plata, digamos, y se asienta en casi todas las ciudades costeras. Ha habido murga en Zárate, en Paraná, en Santa Fe, en Rosario, uh-huh. etcétera, con distintas variantes. Y aquí en Buenos Aires aparece adjetivada, aparece la murga infantil. La murga era como una forma grotesca y menor. Eran los niños que cantaban esas canciones medio picarescas que los adultos no querían entonar. Y por unas moneditas salían en los carnavales, cantaban en las cervecerías, en los distintos espacios. Uh-huh. A partir de la década del 30, la murga empieza a ser una cosa más seria y se afinca en los barrios. Se crean los barrios también, ¿no? En la década del 30. Claro. Y entonces pasa a ser una organización masculina, barrial, popular, desfachatada y, digamos, que crea las reservas de las familias y decentes, digamos. Y ya en la década del 50 y del 60 se estabiliza una forma en donde la murga canta y tiene un espectáculo de escenario como la murga uruguaya, que solo hace escenario, solo escenario. Pero además desfila la murga porteña y baila. Y ahí hay un acople, digamos, con las viejas sociedades candomberas del siglo XIX, que también no cantaban, sino que básicamente desfilaban y hacían percusión. Y esa es la forma que cristaliza, digamos, y que en la década de los 90, en la postdictadura, recuperan en un formato de taller muchos artistas, músicos, etcétera. Coco Romero en el Centro Cultural Ricardo Rojas.
Hablamos con él ayer un largo rato.
Muy interesante la movida de Coco. Y ya el formato de taller involucra jóvenes de otra extracción que no necesariamente es barrial, ¿no?
Da la impresión, a mí me da un poco la impresión, de que los carnavales se han estatalizado, han pasado a formar parte del calendario de la cultura oficial, se han convertido en algo próximo a la industria cultural, con una voluntad, no digo mercantil, no quiero trivializar ni simplificar, pero quiero decir, se han institucionalizado, tienen un marco, las municipalidades
los tratan...
Claro, tratan de que sean momentos de atracción de turismo y de puesta en valor de la ciudad y de creación de una riqueza genuina, pero eso no le quita algo de lo esencial, de lo popular que iba por fuera de las instituciones que regulan la vida cotidiana. ¿No hay una contradicción en que esta fiesta, que es subversiva, que trata de invertir valores, de pronto esté ordenada y la policía corte las calles y la municipalidad convoca al turista?
Bueno, siempre son riesgos. Lo que sucede es que también es muy difícil eludir las formas modernas de producción cultural, ¿verdad?
Sin duda.
Entonces, fíjate, por ejemplo, lo que pasa en Río de Janeiro. Bueno, está el Sambódromo, 300 euros la entrada para el turista. Es una fiesta en la que participan los barrios cariocas, pero el espectador básicamente es extranjero. Y después están los blocos y los grupos que salen por las calles de Río de Janeiro, a donde sí está bailando y participando el habitante carioca que no forma parte de la escuela, digamos, y que no forma parte de esa movida más institucional y claramente comercial, ¿verdad?
Es decir, que se arma un nicho separado de aquello que promueve la cultura más oficial, se puede llegar
un
a
armar carnaval del carnaval.
El carnaval paralelo.
Claro, sí, yo no lo llamaría un nicho separado. Creo que son cosas que debieran poder convivir.
Claro, es cierto. Claro,
sí, sí. Y que podés tener una murga porteña de cámara, digamos, así, con un espectáculo muy prolijo, con bailarines extraordinarios, etcétera, y la murga de barrio donde se van a integrar los niños, los que no tienen vacaciones fuera de la ciudad, etcétera, etcétera, y que son el deleite de sus madres, abuelas y tíos que van al corso a verlos, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que habría que ir sumando como estratos diferentes de diversiones que puedan convivir y complementarse, digamos.
Hoy martes terminan los carnavales, pero vamos a oír un poquito más de música para que no sea un final tan abrupto del carnaval hasta el año que viene. Y seguimos ahora con Alicia Martínez. Y creo que la respuesta es muy buena. Hay una dimensión en la que se ha institucionalizado. Es muy difícil que fenómenos populares de esta dimensión no interactúen con un Estado que trata de encauzarlos, que trata de regularlos, pero también los apoya. Quiero decir, también se le piden recursos a los Estados para que esto funcione mejor, y las murgas piden presupuesto para sus instrumentos y para sus trajes. Y entonces hay una relación que no es solo el Estado interviniendo, sino lo popular demandando del Estado para... Pero a la vez hay como resquicios, o más que resquicios, hay también una emergencia de lo popular auténtico, de los lugares en los que esto se expresa, más allá del orden o la intención de convertirlo en parte de la industria cultural o del calendario del turismo o de etcétera.
Sí, yo creo que no hay que demonizar ni a las industrias culturales, quiero decir, gran parte de la posibilidad de trascender de estos fenómenos está dada por las industrias culturales. Si no hubiera libros, si no hubiera discos, ¿qué registro tendríamos si no hubiera fotografía? ¿Qué registro tendríamos de lo que pasó?
Claro, si la televisión los pusiera en valor y convocara a otra gente a participar o a disfrutarlo, etcétera. Nos quedan pocos minutos, Alicia, pero vos habías dicho antes del corte, habías hecho un comentario, me gustaría una reflexión final sobre esto, que es el carnaval como espacio utópico.
Bueno, es esta posibilidad de pensar por fuera de las normas, digamos, ¿no? Y de pensar el mundo al revés. Mira, vamos a dejarlo, si les parece, brevemente en versos de un gran poeta, Juan Lucangioli. Dice: si sos bueno, disfrazate de malo; si sos blanco, disfrazate de negro; si sos mucho, disfrazate de poco; si sos loco, disfrazate de cuerdo. Jugá con tu opuesto, que es tan tuyo como el que llevas puesto.
Eso es muy lindo. Uh-huh. Eso es muy lindo. Alicia trajo un libro de poemas de carnaval, producto de un concurso que se organizó, pero también trajo otro libro que publicó la Secretaría de Cultura ya por los años 90, y ese libro se abre con un epígrafe de Sarmiento que dice: el carnaval no puede ser extinguido. Es una tradición de la humanidad que se perpetúa a través de los siglos. Es una necesidad del espíritu. El pueblo se muestra tal cual es en estos días de desorden autorizado, mas puede medirse su estado de moralidad y cultura en medio de las locuras del carnaval que en los comicios públicos o en los actos íntimos de la vida. Alicia Martín, muchísimas gracias por tu compañía esta noche de carnaval en los estudios de Radio Nacional. Mariano Justro, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias, Ale, muchas gracias.
Esperamos, Alicia, que hayan disfrutado este programa como lo hicimos nosotros, que no hayan dejado de bailar por esto, pero que no está mal saber que el carnaval tiene una gran carga simbólica, tradicional, cultural, hemos intentado hacer algo de esto. Gustavo Lema y Silvio Ferrer en la producción, Leo Sangari en la operación técnica. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Liso, se acabó el carnaval, mañana miércoles de ceniza, cambiamos de tema, pero los esperamos a las 21 horas, como siempre. No se vayan del 870, muchas gracias.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos.